Mi nombre es Alejandra, soy pediatra en un hospital público de la Ciudad de México. Llevo más de 10 años trabajando en el área de neonatología y, aunque he visto de todo en mi carrera, hay noches que se quedan clavadas en la memoria como espinas. No siempre hablo de estas cosas porque, para ser honesta, ni yo misma sé si las creo. Pero esta experiencia me persigue como una sombra, y siento que cada vez que la cuento, algo se acerca más a mí. Tal vez al decirlo en voz alta, estoy invitándolo a volver. Era una noche como cualquier otra en el hospital. Mi turno había comenzado a las 10 de la noche y terminaría a las 8 de la mañana. Las noches en neonatología suelen ser tranquilas, los bebés dormitan en sus incubadoras, las luces están bajas y los monitores emiten el constante pitido de sus latidos. Esa noche, sin embargo, algo en el aire se sentía diferente. No sé cómo describirlo, pero la atmósfera era pesada, casi sofocante, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por algo más denso, algo que presionaba contra mi pecho. A las 3 de la madrugada, una madre tocó el botón de emergencia en su habitación. Corrí junto con una enfermera, temiendo lo peor, pero cuando llegamos, la mujer estaba sentada en su cama, llorando desconsoladamente. «Mi bebé está llorando», dijo entre sollozos, señalando hacia la sala de incubadoras. Tratamos de calmarla, recordándole que su bebé estaba en la incubadora, bajo vigilancia, y que no podía estar llorando, al menos no de la forma que ella describía. Pero la mujer insistía, juraba que lo había escuchado con claridad. «Es él, está llorando». «Lo sé, ¿por qué no lo atienden?». Nos miraba como si fuéramos las culpables de ignorar su angustia. Aunque intenté razonar con ella, su insistencia me inquietó lo suficiente como para ir a revisar personalmente. Crucé el pasillo hacia la sala de incubadoras, empujando las puertas de cristal con cuidado de no hacer ruido. Todo parecía en orden, los bebés dormían, los monitores seguían con sus lecturas normales. Sin embargo, algo me hizo detenerme. Una de las cunas estaba vacía. No debería haber cunas vacías en esa sala. Todas estaban asignadas. Pensé que tal vez una de las enfermeras había cambiado al bebé de lugar por algún procedimiento, pero no había ninguna nota al respecto. Mientras me acercaba a la cuna vacía, noté algo extraño. El pequeño colchón estaba hundido, como si alguien lo estuviera presionando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero me dije que era un truco de la luz. No había tiempo para supersticiones en el hospital. Me di la vuelta para revisar los registros, pero en ese momento escuché algo que me dejó congelada en mi lugar, el suave sonido de una canción de cuna, apenas un murmullo, como si alguien estuviera tarareando. Venía de la esquina más alejada de la sala. Al principio pensé que era una enfermera, tal vez una de las que suelen calmar a los bebés cuando lloran, pero cuando miré hacia la fuente del sonido, vi algo que me heló la sangre. Una mujer estaba de pie junto a una de las cunas, meciéndola suavemente. Llevaba un vestido blanco que parecía viejo, como de otra época, y su cabello oscuro le caía sobre los hombros. No podía verle el rostro porque estaba de espaldas, pero la forma en que se movía, lenta y repetitiva, era extrañamente inquietante. «Disculpe», murmuré, tratando de no alarmarla, aunque mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba. No respondió. Di un paso hacia ella y, de repente, se detuvo. Su mano, que había estado balanceando la cuna, quedó inmóvil. Por un momento, el silencio fue absoluto. Ni siquiera los monitores emitían sonido. Entonces, giró lentamente la cabeza hacia mí. Lo que vi no era un rostro humano. Era pálido, casi translúcido, con ojos que parecían dos pozos negros. Su boca estaba ligeramente abierta, pero no tenía labios, solo una sombra de lo que alguna vez pudo haber sido una sonrisa. En ese instante, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. No pude moverme, no pude gritar. La mujer extendió una mano hacia mí, y justo cuando pensé que iba a tocarme, simplemente, desapareció. No hubo un sonido, ni un movimiento brusco. Un segundo estaba ahí, y al siguiente, no. Me quedé paralizada por lo que parecieron minutos, aunque probablemente solo fueron segundos. De repente, el llanto de un bebé llenó la sala. Era fuerte, desesperado, como si el pequeño estuviera en peligro. Miré alrededor, tratando de localizar la fuente, pero todos los bebés en las incubadoras seguían dormidos. El llanto era tan real que sentí que me perforaba los oídos. Salí corriendo de la sala, con el corazón desbocado, y casi choqué con una de las enfermeras en el pasillo. Le conté lo que había visto, tratando de sonar racional, pero su reacción me dejó aún más perturbada. En lugar de reírse o de intentar tranquilizarme, me miró con seriedad y dijo, «No eres la primera que la ve». Me llevó a un lado y me contó una historia que nunca había escuchado, aunque había trabajado en ese hospital durante años. Según ella, hace varias décadas, una mujer había muerto en esa sala durante el parto. Su bebé había nacido prematuro y no sobrevivió mucho tiempo después de ella. Desde entonces, varios médicos y enfermeras habían reportado ver a una mujer buscando entre las cunas como si tratara de encontrar a su hijo. No pude volver a entrar a esa sala el resto de la noche. Cada vez que pasaba cerca, sentía una presión en el pecho, como si algo me estuviera esperando. Traté de concentrarme en mis otras tareas, pero cada pequeño ruido, cada sombra en el rabillo del ojo, me hacía saltar. Cuando finalmente llegó el relevo en la mañana, salí del hospital con una urgencia que nunca antes había sentido. Pensé que al salir del edificio, dejaría todo atrás. Pero me equivocaba. Esa noche, en casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de esa mujer. Su presencia era tan vívida que casi podía sentirla en mi habitación. Lo peor ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, la misma hora en la que había comenzado todo en el hospital. Me desperté de golpe, con la sensación de que alguien estaba observándome. Miré hacia la puerta de mi cuarto y, por un breve instante, vi una sombra. Era la silueta de una mujer, inmóvil, como esperando. Desde entonces, las cosas nunca han vuelto a ser las mismas. A veces siento que me sigue, que está cerca de mí, especialmente cuando trabajo en el hospital. Hay noches en las que escucho llorar a un bebé, aunque sé que todos están dormidos. Otras veces, siento un leve balanceo en las cunas vacías, como si alguien estuviera meciéndolas. Lo más inquietante ocurrió hace apenas unas semanas. Estaba organizando unos expedientes cuando encontré uno que no debería estar ahí. Era un archivo viejo, amarillento, con la foto de una mujer. Mi sangre se heló al reconocer su rostro. Era la misma mujer que había visto esa noche. El expediente decía que había muerto durante un parto complicado en 1973, pero lo que más me perturbó fue la nota final en su archivo, última voluntad, encontrar a mi bebé. Ya no sé qué creer. Me gustaría pensar que todo esto son coincidencias, que mi mente está jugando conmigo debido al cansancio. Pero en lo más profundo de mí, sé que no es así. Hay algo en ese hospital, algo que no se ha ido, algo que no puede irse. Y cada vez que me acerco a las cunas, siento que está esperando, quizás no solo por su hijo, sino también por alguien que la acompañe en su dolor eterno. El pasillo vacío. Soy médico en Puebla y durante casi 20 años de práctica creí haber visto de todo. Pero lo que ocurrió hace 3 años en el hospital donde trabajo, nunca podré olvidarlo. Me sigue atormentando, como una sombra que se aferra a mi mente, y aunque intento racionalizarlo, hay noches en las que, al cerrar los ojos, siento esa presencia de nuevo. Era una noche de viernes, tranquila dentro de lo que cabe en un hospital pediátrico. Mis colegas y yo estábamos en plena cirugía complicada, un niño de 8 años había sufrido un accidente automovilístico grave y cada segundo era crítico. No podía permitirme distracciones, ni un error. El quirófano estaba tenso, la concentración absoluta. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, algo extraño ocurrió. Mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente en el bolsillo de mi bata. Ignoré la primera llamada. Luego la segunda. Finalmente, en la tercera, supe que algo urgente estaba ocurriendo. Con el paciente ya estabilizado y el procedimiento casi terminado, le pedí a una enfermera que respondiera a la llamada por mí. Era del guardia de seguridad del hospital. Su voz, según me contó luego, era un susurro tembloroso. «Doctor, necesitamos que baje. Hay un niño en los pasillos del ala este. Parece perdido». Me extrañó. Los pasillos del ala este estaban cerrados a esa hora, y ningún paciente, mucho menos un niño, debería estar allí. Terminé la cirugía lo más rápido posible y, aún con las manos temblorosas por el cansancio, me dirigí al lugar indicado. Al llegar, los guardias estaban esperando frente a la entrada del pasillo, con los rostros desencajados y el sudor perlando sus frentes. Apenas podían mirarme a los ojos. Les pregunté qué estaba pasando, y uno de ellos señaló hacia el fondo del corredor vacío, diciendo que habían visto a un niño con una bata hospitalaria caminando lentamente por allí. «¿Dónde está ahora?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Se desvaneció, simplemente, desapareció», respondió uno de ellos, sin dejar de mirar hacia el corredor como si temiera que algo volviera a salir de entre las sombras. En ese momento, mi mente se llenó de preguntas: ¿cómo había llegado ese niño allí? ¿Era un paciente? ¿Por qué desapareció? Decidí revisar las cámaras de seguridad para obtener respuestas. En la sala de vigilancia, el guardia encargado rebobinó las grabaciones hasta el momento en que los otros habían reportado la presencia del niño. Mis ojos se clavaron en la pantalla. En las imágenes, un pequeño de cabello oscuro y delgado aparecía caminando lentamente por el corredor del ala este, vistiendo una bata hospitalaria blanca. Lo más perturbador fue que, al acercarse a una de las esquinas del pasillo, su figura comenzó a desdibujarse, como si se diluyera en el aire, hasta desaparecer por completo. Lo reconocí al instante. Mi corazón se detuvo por un momento. Ese era el niño que habíamos perdido en la sala de operaciones horas antes. A partir de ese momento, todo se tornó extraño. Esa noche, decidí quedarme más tiempo en el hospital, impulsado por una mezcla de incredulidad y curiosidad malsana. Revisé los registros del niño, se llamaba Rodrigo. Había sido ingresado esa misma tarde tras sufrir un paro cardíaco en su casa. Sus padres lo habían traído desesperados, pero pese a todos nuestros esfuerzos en el quirófano, no pudimos salvarlo. Hacia las 5 de la mañana, cuando la actividad en el hospital empezaba a recobrar su ritmo habitual, sentí que necesitaba despejar mi mente, así que volví al ala este. Algo me atraía hacia ese pasillo vacío, como si hubiera dejado algo pendiente. Caminé lentamente por los corredores, iluminado solo por la tenue luz de los paneles de emergencia, y sentí el aire volverse más pesado, más frío. No había nadie. Solo el eco de mis pasos y el zumbido de las lámparas. Pero entonces, lo escuché. Un suave murmullo. Apenas un susurro, como el de un niño llamando a alguien. «Mamá». El sonido era débil, pero claramente provenía del final del corredor. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y aunque mi instinto me decía que debía dar media vuelta y alejarme, mis piernas siguieron adelante, como si no fueran mías. Llegué al final del pasillo, donde había un pequeño almacén de material médico. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y entré. No había nadie. Pero el aire allí era aún más frío, tanto que podía ver mi aliento. El murmullo cesó de repente, y en su lugar, un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nada. El pasillo seguía vacío. Cuando volví a la sala de descanso, traté de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez era el estrés, el cansancio, el impacto de haber perdido a un paciente tan joven. Pero en el fondo sabía que no era eso. Algo más estaba ocurriendo. Esa no fue la última vez que vi o escuché algo relacionado con Rodrigo. Durante las semanas siguientes, varios miembros del personal comenzaron a reportar incidentes extraños, juguetes en la sala de juegos que se movían solos, risas infantiles en los pasillos desiertos, pequeñas huellas húmedas apareciendo en el suelo. Como si alguien hubiera caminado descalzo después de bañarse. Yo también seguí experimentando cosas. Una noche, mientras revisaba expedientes en mi oficina, el monitor de mi computadora parpadeó y, por un breve instante, vi reflejado en la pantalla el rostro de un niño. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Otra noche, mientras recorría el hospital para asegurarme de que todo estaba en orden, encontré una hoja arrancada de un cuaderno infantil en el suelo. Estaba cubierta con dibujos infantiles, una figura que claramente representaba a un niño y, junto a él, una figura más grande, probablemente un adulto. Lo que me heló la sangre fue el mensaje garabateado en la parte superior: ¿por qué me dejaron solo? Finalmente, no pude más. Decidí hablar con los padres de Rodrigo. Me presenté en su casa un fin de semana, y aunque al principio parecían reticentes, terminaron aceptando hablar conmigo. La madre, aún devastada por la pérdida, me contó que Rodrigo siempre había tenido miedo a estar solo. Decía que en las noches escuchaba cosas, veía sombras. Nunca dormía sin que alguien estuviera junto a él. Ese dato me golpeó como un balde de agua fría. ¿Podría ser que, incluso después de la muerte, Rodrigo seguía atrapado en ese miedo, buscando compañía? Regresé al hospital decidido a hacer algo. No sabía exactamente qué, pero sentía que debía ayudarlo de alguna manera. Esa noche, fui al ala este con una vela encendida y una oración en los labios. Me senté en el suelo frío y hablé en voz baja, como si el niño pudiera escucharme. Rodrigo, lo siento mucho. No pudimos salvarte. Pero no tienes que quedarte aquí. Puedes irte. No estás solo. La vela parpadeó y, por un momento, juraría que sentí una mano pequeña tocando la mía. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas, y repetí mis palabras hasta que el aire en el pasillo pareció volverse más ligero, más cálido. Esa fue la última vez que algo extraño ocurrió en el hospital. Desde entonces, el ala este está tranquila y yo trato de seguir adelante con mi vida. Pero a veces, en las noches silenciosas, cuando el viento se cuela por las ventanas del hospital, me parece escuchar un eco lejano, el suave susurro de un niño que finalmente encontró paz. La paciente del quirófano. Durante mi internado en un hospital rural de Oaxaca, descubrí que la vida no solo pende de un hilo en el quirófano, sino que el umbral entre este mundo y el otro es más tenue de lo que jamás imaginé. Todo comenzó una noche lluviosa de octubre, cuando las tormentas eléctricas hacían temblar los ventanales y las luces parpadeaban como si algo más estuviera intentando cruzar la línea. El hospital, una estructura antigua con paredes amarillentas y pisos que crujían con cada paso, tenía una reputación entre los internos. Nadie quería el turno nocturno en el quirófano número 3. Decían que estaba cargado, pero, como cualquier médico en formación, yo solía burlarme de las supersticiones. Hasta esa noche. Me asignaron a la guardia con el doctor Hernández, un cirujano experimentado pero hastiado, y la enfermera Ruiz, quien siempre cargaba una medalla de San Benito en el bolsillo de su uniforme. Poco después de las 10, recibimos un llamado urgente. Una joven, de unos 30 años, había llegado en estado crítico tras un accidente automovilístico. No había tiempo que perder. Corrimos al quirófano número 3, el único disponible esa noche. Apenas cruzamos la puerta, noté el aire frío, mucho más frío que en el resto del hospital, y un leve olor metálico que no provenía de los instrumentos quirúrgicos. Sin embargo, descarté mis impresiones. Era una emergencia y no había espacio para distracciones. La cirugía comenzó de inmediato. La paciente tenía múltiples lesiones internas y hemorragias que intentamos controlar. El monitor cardíaco emitía pitidos regulares, aunque débiles, mientras trabajábamos frenéticamente para salvarle la vida. Pero, a pesar de nuestros esfuerzos, el corazón de la joven comenzó a fallar. Las compresiones torácicas, los medicamentos y las descargas eléctricas no surtieron efecto. A las 11:37 de la noche, el monitor mostró una línea plana. El doctor Hernández dejó escapar un suspiro de resignación y yo me aparté para quitarme los guantes empapados en sangre. La enfermera Ruiz hizo la señal de la cruz antes de cubrir el rostro de la paciente con una sábana blanca. Cuando comenzamos a limpiar el quirófano, algo extraño sucedió. Los monitores, que habíamos apagado, se encendieron de repente, emitiendo un leve pero constante pitido, como si detectaran una actividad invisible. Hernández, siempre sarcástico, bromeó: "Bueno, Parece que alguien no quiere irse. Ruiz no rió, su rostro se había puesto pálido. De pronto, un susurro rompió el silencio, no quiero irme. Todos nos congelamos. El sonido no provenía de la máquina ni de la sala contigua. Era claro, cercano, casi al oído. Mi piel se erizó y sentí un nudo en el estómago. Nos miramos, esperando que alguien explicara lo que acabábamos de escuchar, pero nadie dijo nada. La enfermera Ruiz se persignó rápidamente y salió del quirófano murmurando una oración. Esa noche no volví a ser el mismo. Apenas logré dormir, y cuando lo hacía, soñaba con la paciente. Su rostro, cubierto por la sábana, me miraba fijamente, con los ojos abiertos y llenos de reproche. Intenté racionalizar lo sucedido. El susurro podría haber sido una alucinación colectiva, el resultado del estrés y la tensión de la cirugía fallida. Pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. No podía quitarme de la cabeza el tono de la voz, no era el eco de un pensamiento ni un ruido ambiental. Era real. Pasaron los días, pero el quirófano número 3 permaneció clausurado. Nadie lo decía abiertamente, pero todos evitaban entrar allí. Una tarde, por pura curiosidad, revisé el expediente de la joven fallecida. Su nombre era Mariana López, y según su historial, había estado embarazada de 3 meses en el momento del accidente. Nadie nos había informado de ese detalle durante la cirugía. Sentí una punzada de culpa al imaginar que no solo habíamos perdido a la paciente, sino también a su bebé. Esa revelación añadió una nueva capa de inquietud a mis pensamientos. ¿Era posible que su espíritu no quisiera irse porque buscaba justicia, o tal vez porque no quería abandonar a su hijo? Una noche, mientras me quedaba revisando papeles en la sala de médicos, escuché pasos en el pasillo que conducía al quirófano 3. Me levanté, extrañado, ya que el área debería estar desierta. Seguí el sonido, que resonaba como si alguien descalzo caminara sobre el suelo de baldosas frías. Cuando llegué a la puerta del quirófano, estaba entreabierta, aunque yo mismo la había visto cerrada con llave más temprano. Empujé la puerta lentamente y el aire helado me golpeó como una bofetada. Dentro, las luces parpadeaban débilmente y el monitor cardíaco estaba encendido, emitiendo un leve pitido. No había nadie. La camilla estaba vacía, pero la sábana que habíamos usado para cubrir a Mariana aquella noche estaba extendida sobre ella, como si alguien estuviera acostado ahí. Sentí que el corazón me latía con fuerza desbocada y un escalofrío recorrió mi espalda. Di un paso atrás, dispuesto a huir, pero entonces escuché un gemido, un sonido débil pero lleno de dolor. Giré la cabeza hacia la camilla y por un instante fugaz creí ver una figura translúcida acostada ahí. Era Mariana, o lo que quedaba de ella. Sus ojos vacíos me miraban con una mezcla de tristeza y desesperación. «Ayúdenme», susurró, y luego desapareció. Corrí hacia la sala de médicos, donde encontré a Ruiz. Le conté lo sucedido, esperando que me dijera que estaba loco o que me diera una explicación lógica. En cambio, me miró con seriedad y dijo, «No eres el primero en verla. Desde que abrimos este hospital, han pasado cosas en ese quirófano. Mariana no es la única». Me contó que hace años, durante la construcción, un obrero había caído desde el techo y muerto en ese mismo lugar. Desde entonces, varios pacientes y personal del hospital habían reportado incidentes extraños, puertas que se cerraban solas, sombras que se movían por los pasillos y susurros en la noche. Pero lo que más me inquietó fue lo que agregó al final, dicen que quienes la ven de cerca no vuelven a ser los mismos. No pude evitar sentir que esas palabras eran una advertencia. Desde aquella noche, los sueños se hicieron más intensos. Mariana seguía apareciendo, pero ahora no estaba sola. Había otras figuras con ella, sombras indistintas que me rodeaban, observándome en silencio. Sentía su presencia incluso cuando estaba despierto. Los susurros comenzaron a seguirme a todas partes, desde los pasillos del hospital hasta mi propia habitación. «No quiero irme», repetían, como un eco interminable. Una madrugada, mientras estaba de guardia, me atreví a volver al quirófano 3. Algo dentro de mí quería respuestas, aunque temía encontrarlas. Llevaba una linterna porque las luces del pasillo estaban apagadas, como si alguien las hubiera desconectado. Al entrar, sentí nuevamente ese frío característico y el olor metálico era más intenso que nunca. Me acerqué a la camilla, que estaba cubierta con la misma sábana. La toqué y un escalofrío recorrió mi brazo. De pronto, la linterna comenzó a parpadear y antes de que pudiera reaccionar, se apagó. La oscuridad fue absoluta, pero no estaba solo. Podía sentirlo. Algo respiraba cerca de mí, un sonido áspero y pesado. Entonces, una voz susurró, esta vez mucho más clara, "No los dejes ir". Mi pecho se tensó, y cuando la luz volvió, las paredes del quirófano estaban cubiertas de marcas, como si unas manos ensangrentadas las hubieran arañado. Salí corriendo, mi mente incapaz de procesar lo que acababa de ver. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia. No di explicaciones. Simplemente no podía quedarme un día más en ese lugar. Sin embargo, al irme, no sentí alivio. Los susurros continuaron atormentándome, como si algo hubiera decidido seguirme. Incluso ahora, en la distancia, a veces escucho ese leve pitido de monitor cardíaco en mi habitación y el eco de una voz me persigue, no quiero irme. La señora de la muerte. Trabajo como enfermero en el Hospital General del IMSS desde hace más de una década. He visto más de lo que podría contar, tragedias, milagros y esos inexplicables momentos que se quedan con uno, los que te hacen cuestionar todo lo que crees saber sobre la vida y la muerte. Sin embargo, nada me había preparado para lo que ocurrió aquella noche, la noche en que vi por primera vez a la que ahora llamamos la señora de la muerte. Eran cerca de las 2 de la madrugada y, como es común a esas horas, el hospital estaba inusualmente tranquilo. Las luces de los pasillos parpadeaban con la intermitencia que solo se puede explicar por el desgaste del edificio, una estructura que había visto mejores días. Caminaba por el corredor hacia la sala de espera, más por rutina que por necesidad, cuando la vi por primera vez. Estaba sentada en una de las sillas de plástico verde, con las manos apoyadas sobre el regazo. Llevaba un vestido negro que parecía sacado de otra época y un velo cubría su rostro. Había algo en ella que inmediatamente me puso los pelos de punta. No sé si fue su inmovilidad, como si fuera una estatua colocada ahí por error, o el aire helado que sentí cuando me acerqué. Lo que recuerdo con más claridad es que el tiempo pareció detenerse en cuanto la vi. Me acerqué, con la intención de ofrecer ayuda, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Ella giró ligeramente la cabeza hacia mí, y aunque no podía ver sus ojos a través del velo, sentí una mirada penetrante que me atravesaba. Un escalofrío recorrió mi espalda y una sensación de vacío se instaló en mi pecho, como si mi propia vitalidad estuviera siendo drenada. ¿Se encuentra bien? Logré preguntar con una voz que apenas reconocí como la mía. No respondió. Permaneció inmóvil, como si mis palabras no tuvieran ningún efecto sobre ella. Me sentí ridículo y, al mismo tiempo, aterrorizado. Sabía que algo estaba mal, pero no podía entender qué era. Después de un momento que se sintió como una eternidad, ella giró la cabeza nuevamente hacia el frente, ignorándome por completo. Me alejé de ella, sintiendo un impulso primitivo de huir, como un animal que percibe la presencia de un depredador. Me dirigí hacia la recepción, donde encontré a Rosa, la enfermera de guardia. Estaba escribiendo algo en su cuaderno, ajena a la extraña presencia en la sala de espera. «Rosa, ¿viste a la señora que está en la sala?» Le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella levantó la mirada y frunció el ceño. «¿Qué señora?» Respondió con evidente desconcierto. «La que está ahí sentada, con un vestido negro y un velo». Rosa se asomó al pasillo y, al no ver a nadie, me lanzó una mirada extraña, como si pensara que le estaba jugando una broma de mal gusto. «No hay nadie ahí, Pedro». Volví a mirar hacia la sala de espera. La mujer seguía ahí, inmóvil, con la mirada fija en el vacío. Pero Rosa no podía verla. Era como si estuviera ahí solo para mí. Regresé a mi puesto, tratando de ignorar la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Mi turno terminó unas horas después, y cuando me fui, la mujer ya no estaba en la sala de espera. Sin embargo, la inquietud que había sentido en su presencia me acompañó a casa y permaneció conmigo durante días. 3 días después de aquel encuentro, la primera muerte ocurrió. Un paciente joven, que estaba ingresado por una operación menor, falleció de forma inesperada. Los médicos no pudieron encontrar una explicación, su condición era estable y nada indicaba que hubiera riesgo. Todos estábamos conmocionados. En un hospital, la muerte es algo que se espera, pero no de esa manera, no sin una razón. La segunda muerte ocurrió al día siguiente. Un hombre de mediana edad, que estaba a punto de ser dado de alta, murió mientras dormía. Los monitores no registraron ningún cambio, ninguna señal de advertencia. Simplemente dejó de respirar. Los médicos estaban perplejos. Las autopsias no arrojaron ninguna causa concluyente. La tercera muerte fue la que terminó por convencernos de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Una anciana que había ingresado con una fractura en la pierna murió de un paro cardíaco repentino. Lo extraño no fue solo la muerte en sí, sino lo que ocurrió antes. Una enfermera, mientras hacía su ronda, aseguró haber visto a una mujer con un vestido negro y un velo entrando a la habitación de la anciana. Nadie más la vio, y cuando fueron a revisar, la mujer había desaparecido. Después de esas 3 muertes, el rumor empezó a correr por los pasillos del hospital. Los pacientes y el personal comenzaron a hablar de la señora de la muerte. Algunos decían que era un mal presagio, un ángel de la muerte que venía a llevarse a las almas. Otros la veían como una especie de manifestación de la misma muerte, un recordatorio de que nadie puede escapar de su destino. Yo traté de mantenerme escéptico. Había una explicación lógica, me repetía a mí mismo, aunque no pudiera encontrarla. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella mujer, la sensación de frío, el vacío que había sentido. Y sobre todo, la conexión entre su aparición y las muertes que siguieron. Pasaron algunas semanas sin que volviera a ocurrir nada extraño. La calma regresó al hospital y lentamente, el recuerdo de la señora de la muerte se desvaneció. Pero para mí, el miedo permanecía, como una sombra que se negaba a desaparecer. La siguiente vez que la vi fue mucho peor. Era otra noche tranquila y yo estaba en la sala de urgencias, revisando el informe de un paciente. La sensación fue la misma que la primera vez, un escalofrío recorriendo mi columna, un vacío en el pecho. Levanté la vista y allí estaba ella, de pie en la entrada, mirándome. O al menos, esa era la sensación. Su velo seguía cubriendo su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Esta vez, no estaba sola. Alrededor de ella, en las sombras, había figuras borrosas, casi imperceptibles, como si fueran sombras de personas que alguna vez existieron. Podía ver sus siluetas, pero no sus rostros. Se movían alrededor de ella, flotando, como si fueran parte de un mismo ente. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, ni siquiera parpadear. Todo en mi interior me decía que estaba ante algo que no debería existir, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Ella comenzó a caminar hacia mí, lenta, pausadamente. Cada paso que daba parecía absorber la luz a su alrededor, sumiendo el pasillo en una penumbra antinatural. Los murmullos comenzaron, susurros incomprensibles que parecían provenir de las figuras a su alrededor. Sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo. En el momento en que estaba a punto de llegar a mí, una alarma sonó desde la sala de cuidados intensivos. El hechizo se rompió y pude moverme nuevamente. Me giré y corrí hacia la sala, dejando a la señora de la muerte atrás. Un paciente estaba teniendo un ataque y la sala se llenó de médicos y enfermeras que trabajaban frenéticamente para estabilizarlo. El paciente sobrevivió y cuando todo se calmó, regresé al pasillo. Ella ya no estaba. Las sombras se habían desvanecido y el pasillo había recuperado su aspecto habitual. Pero sabía que no se había ido para siempre. Era como si ella pudiera entrar y salir de nuestra realidad a voluntad, llevándose con ella a aquellos que estaban destinados a morir. Después de esa noche, las muertes inexplicables continuaron, aunque con menos frecuencia. Cada vez que alguien fallecía de manera extraña, alguien aseguraba haber visto a la Señora de la Muerte rondando por los pasillos. Yo no la volví a ver directamente, pero podía sentir su presencia, como un frío en el aire, como una sombra en el rabillo del ojo. Los médicos y el personal del hospital dejaron de hablar de ella en voz alta, como si temieran que nombrarla pudiera convocarla. Pero todos sabíamos que estaba allí, acechando, esperando. A veces, me despierto en medio de la noche, con el sudor frío en la frente, convencido de que ella está parada al pie de mi cama, observándome, esperando el momento adecuado para llevarme con ella. Quizás nunca sepamos qué es la Señora de la Muerte realmente. Tal vez sea solo una manifestación de nuestro propio miedo a lo desconocido, a la muerte que nos espera a todos. O tal vez sea algo más antiguo, algo que ha estado con nosotros desde el principio, una entidad que vigila y se lleva a aquellos cuyo tiempo ha llegado. Lo que sé con certeza es que ella está allí, en los rincones oscuros del hospital, en las noches tranquilas cuando la vida parece colgar de un hilo. Y cada vez que una vida se apaga sin razón aparente, sé que es porque ella ha pasado de nuevo, haciendo su silenciosa recolección. La vida en el hospital continúa, porque tiene que hacerlo. Pero todos llevamos con nosotros el miedo, la certeza de que, tarde o temprano, la volveremos a ver. La Señora de la Muerte, siempre al acecho, siempre lista para llevarnos cuando llegue nuestra hora. Sin retorno. Mi nombre es Daniela, soy enfermera en el Hospital General del IMSS. Como todo hospital, este lugar tiene sus leyendas. Historias que circulan entre pasillos y turnos nocturnos que se cuentan con susurros y miradas furtivas. Una de las más conocidas es la de una niña que aparece en el ascensor del ala vieja del hospital. Nadie sabe realmente quién fue ni cómo murió, pero dicen que lleva un vestido blanco y que su presencia anuncia tragedias. Nunca había creído en esas historias hasta que me tocó vivir una. Era una de esas noches donde el cansancio se mezcla con la adrenalina. Había sido una guardia larga, de esas que parecen no tener fin, y al fin me tocaba salir. Ya eran pasadas las 2 de la madrugada. El hospital a esa hora se sentía como un cuerpo inerte, en una especie de letargo que solo rompían los ocasionales gemidos de los pacientes o el sonido distante de alguna máquina. La mayoría de las luces estaban apagadas, solo los neones del pasillo y el resplandor mortecino de los monitores rompían la oscuridad. Decidí tomar el ascensor del ala vieja para salir más rápido. No era mi primera elección, pero estaba demasiado cansada para caminar hasta el otro lado del hospital. El ascensor del ala vieja tiene una historia propia. Dicen que antes era el único que comunicaba con la morgue y con la sala de pediatría, en su tiempo, la más concurrida. Era un lugar lúgubre, con una luz parpadeante en el techo y el sonido de las bisagras rechinando cuando se cerraban las puertas. Pero esa noche no me importaba. Quería salir de allí lo antes posible. Presioné el botón y esperé. La sensación de estar siendo observada me invadió en cuanto las puertas se abrieron. Ahí estaba ella, la niña del vestido blanco. Estaba parada en una esquina, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si no quisiera que le viera el rostro. Me quedé helada, mi mente luchando por racionalizar lo que mis ojos estaban viendo. Me esforcé por preguntarle a dónde iba, pero las palabras apenas salieron de mi boca, arrastradas y temblorosas. Ella levantó la mirada y, por un segundo, sentí que el mundo se detenía. Sus ojos eran pozos oscuros, profundos e inhumanos. No emitió ningún sonido, simplemente me miró. La sangre se me heló en las venas. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Las puertas del ascensor se cerraron y, con ellas, la niña desapareció. Me quedé sola, con el eco de mi respiración entrecortada rebotando en las paredes metálicas. Traté de convencerme de que había sido una alucinación, un producto del cansancio. Pero una parte de mí sabía que no era así. Había algo en su mirada, en esa oscuridad que parecía consumirlo todo. Algo que no podía explicarse con simple lógica. El ascensor comenzó a moverse, pero no se detuvo en el piso de la salida como había indicado. Bajaba, cada vez más profundo, hacia un lugar que no reconocía. La pantalla con los números se volvió borrosa, como si el propio espacio se estuviera distorsionando. Las luces parpadearon y, por un instante, se apagaron por completo. Me quedé en la penumbra, con el corazón latiendo en mis oídos. Cuando las luces volvieron, me encontré en un piso que no reconocía. No era parte del hospital que yo conocía. Las puertas se abrieron con un chirrido ensordecedor y un aire frío me envolvió. Frente a mí se extendía un pasillo oscuro, apenas iluminado por un par de lámparas parpadeantes. Un olor a humedad y a algo más, algo podrido, llenó mis sentidos. A lo lejos, en la penumbra del pasillo, pude distinguir una silueta. La niña. Ahora la veía con más claridad. Llevaba el mismo vestido blanco, pero estaba sucio, como si hubiera estado vagando por lugares donde la luz no llegaba. Me miró de nuevo, y esta vez sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me atravesara. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Ella empezó a caminar hacia mí, con pasos lentos pero decididos. Cada paso suyo parecía resonar en mi mente, acelerando mi pulso. Retrocedí, buscando la pared del ascensor, pero parecía haberse desvanecido. Estaba atrapada en ese lugar que no tenía sentido, un espacio que no debería existir. Finalmente, la niña se detuvo a unos pasos de mí. Extendió una mano pálida y delgada, como hecha de cera. Un susurro escapó de sus labios, un sonido que no logré entender pero que me heló hasta los huesos. Sentí que el tiempo y el espacio se distorsionaban, que mi mente se estaba fragmentando. Entonces, ella giró lentamente la cabeza hacia el final del pasillo. Mi mirada la siguió, y lo que vi me hizo desear nunca haber entrado en ese ascensor. Al fondo del pasillo, había una puerta entreabierta. Desde el otro lado se filtraba una luz roja, como el resplandor de un fuego lejano. Y una figura, alta y oscura, se movía en las sombras, acercándose con lentitud. No podía moverme, no podía pensar. El miedo me paralizaba por completo. La niña, sin apartar la mirada de la puerta, susurró algo más. Esta vez, logré captar las palabras, aunque no las comprendí. «Ya viene», dijo. «Él ya viene». La figura se acercaba, y con cada paso, sentía que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, más difícil de respirar. No sabía quién era o qué era, pero en lo más profundo de mi ser, entendía que si esa cosa me alcanzaba, no habría retorno. No solo moriría, me perdería en algo peor que la muerte. La niña se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la puerta, dejando que la oscuridad la envolviera. Quise gritarle, detenerla, pero no pude. Entonces, como si el ascensor hubiera estado esperando el momento preciso, las puertas se cerraron de golpe. El aire volvió a fluir a mi alrededor y sentí que podía respirar de nuevo. El ascensor subió. Esta vez, se detuvo en el piso correcto. Las puertas se abrieron y me encontré de nuevo en el hospital, en el mundo que conocía. Pero nada volvió a ser igual desde entonces. Salí tambaleándome, con el cuerpo tembloroso y el corazón desbocado. Nadie me vio, nadie me preguntó nada. Llegué a mi coche y, de alguna manera, conseguí llegar a casa. No pude dormir esa noche. Ni las noches siguientes. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos pozos oscuros mirándome, esa figura alta y oscura avanzando hacia mí. Dejé de tomar el ascensor del ala vieja, pero seguía sintiendo su presencia. Como si algo hubiera quedado marcado en mi interior. Empecé a investigar, a preguntar a los compañeros más antiguos sobre la historia de la niña. Todos tenían versiones diferentes, pero ninguna explicación. Algunos decían que era el espíritu de una paciente que había muerto en circunstancias extrañas. Otros, que era una advertencia, un presagio de cosas peores. Días después, una noticia recorrió el hospital. Uno de los ascensores del ala vieja había caído de repente, llevándose a dos personas con él. Murieron al instante. La explicación oficial fue una falla mecánica, pero en mi interior sabía que no era así. sabía que algo más había estado involucrado. Algo que había escapado de ese lugar, de ese pasillo que no existía en ningún plano de este mundo. Nunca más volví a usar un ascensor en ese hospital. Cada vez que paso por el ala vieja, siento una presencia, un frío que recorre mi espalda. Nadie me creyó cuando intenté contar lo que vi. Algunos compañeros dijeron que estaba demasiado estresada, que necesitaba descansar. Quizás tengan razón, quizás todo haya sido un producto de mi mente agotada. Pero hay algo que no puedo olvidar. Los ojos de esa niña. No eran ojos humanos. Eran vacíos, abismos que llevaban a un lugar donde la lógica y la vida no existen. Un lugar que, por un instante, me dejó ver lo que realmente se esconde detrás de las paredes del hospital. Ahora, cada vez que escucho las puertas de un ascensor cerrarse, siento que algo se mueve en la oscuridad. Algo que espera, algo que sigue buscando. Y sé que algún día, volverá a encontrarme. La morgue. Soy técnico de laboratorio en el Hospital General del IMSS, un lugar con más de 50 años de historia. Los pasillos se sienten eternos y fríos, como si cargaran las memorias de todos los que han pasado por aquí, vivos y muertos. Cada rincón parece tener una historia oculta, una que muchos prefieren no contar. Hay algo inquietante en la atmósfera, una sensación de que no estamos solos, aunque nadie lo admita abiertamente. Mi rutina diaria transcurre en la calma artificial de los laboratorios, entre tubos de ensayo y microscopios. Es un trabajo monótono pero seguro, y en eso encontraba consuelo. Sin embargo, hay momentos en los que las reglas cambian, momentos en los que la normalidad se tuerce y te arrastra a lugares oscuros, como aquella noche. Había sido un día largo, con una cantidad inusual de trabajo. El reloj marcaba las 11 de la noche y yo seguía en el hospital, terminando de procesar algunas muestras. Mis compañeros ya se habían ido, dejando el laboratorio en un silencio casi absoluto. La única luz provenía de la lámpara sobre mi mesa, creando sombras alargadas que se movían al ritmo de mis manos. De repente, una llamada me sacó de mi concentración. Era el médico de guardia, necesitaba los resultados de un análisis urgente. El paciente había fallecido hacía unas horas y el doctor quería confirmar la causa de muerte. Para ello, tenía que ir a la morgue a recoger una muestra adicional. La morgue siempre había sido un lugar que prefería evitar, especialmente a esas horas. Estaba ubicada en el sótano del hospital, un lugar al que solo se podía acceder por un ascensor viejo y ruidoso. Tomé una linterna, ya que a menudo la iluminación allí era deficiente, y me dirigí al ascensor. El trayecto fue breve pero incómodo. Cada crujido del ascensor se amplificaba en el silencio de la noche. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico y un aire gélido me golpeó en la cara. El pasillo que llevaba a la morgue estaba apenas iluminado por unas cuantas luces parpadeantes. La oscuridad parecía devorar todo a su alrededor. Finalmente llegué a la puerta de la morgue. Saqué las llaves con manos temblorosas y la abrí. El olor a formaldehído me invadió de inmediato, mezclado con algo más, algo que no pude identificar. Era una mezcla de humedad y descomposición que me revolvió el estómago. El lugar estaba en penumbra, solo una tenue luz amarillenta colgaba del techo, oscilando ligeramente como si se moviera con el viento. Me acerqué a las gavetas metálicas donde se almacenaban los cuerpos. Había visto la lista antes de bajar, sabía cuál era el número que debía abrir. Al encontrarlo, tiré de la manija. La gaveta salió con un chirrido áspero, revelando el cuerpo cubierto por una sábana blanca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a mantener la compostura. Empecé a preparar la jeringa para tomar la muestra, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un susurro. Parecía provenir de las gavetas detrás de mí. Me detuve y giré la cabeza, pero no vi nada fuera de lo común. Me convencí de que era mi mente jugándome una mala pasada. Era tarde, estaba cansado y probablemente estaba imaginando cosas. Regresé al cuerpo, preparándome para la extracción. Pero entonces, el susurro se hizo más fuerte. Esta vez, era claramente un murmullo que venía de las gavetas. Un murmullo que no podía ser ignorado. Las palabras eran ininteligibles, un murmullo constante y grave. Sentí como la piel se me erizaba y el corazón se aceleraba en mi pecho. Me quedé paralizado, escuchando con atención. Los susurros parecían multiplicarse, como si varias voces intentaran hablar al mismo tiempo. Di un paso atrás, sintiendo que mi respiración se volvía irregular. Miré alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica, pero solo había silencio y cuerpos inertes. Decidí que era suficiente. Cerré la gaveta con más fuerza de la necesaria y me giré hacia la puerta, dispuesto a irme. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, escuché algo más, algo que me dejó helado. Un golpe sordo proveniente de una de las gavetas al final de la sala. Era como si alguien hubiera golpeado desde adentro. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba clavado en el suelo, incapaz de moverme. Otro golpe, más fuerte esta vez, seguido por un gemido ahogado. La linterna en mi mano temblaba tanto que apenas lograba mantenerla encendida. Es imposible, me repetía a mí mismo. Los cuerpos no pueden moverse. Pero los sonidos eran innegables, tan reales como mi propia respiración. No podía seguir ignorándolos. Con pasos vacilantes, me acerqué a la gaveta de donde provenían los golpes. Los susurros aumentaron en intensidad, como si las voces supieran lo que estaba a punto de hacer. Tragué saliva y tomé el asa con manos sudorosas. La gaveta se deslizó con un crujido, revelando otro cuerpo cubierto por una sábana. Observé el cuerpo por un momento, esperando ver algún movimiento, algún signo de vida, pero no ocurrió nada. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Sentí un extraño alivio mezclado con una decepción irracional. Estaba a punto de cerrar la gaveta cuando noté algo que me hizo detenerme. La sábana se movió. Un ligero temblor, casi imperceptible, pero ahí estaba. Antes de que pudiera reaccionar, la sábana cayó al suelo, revelando el rostro del cadáver. Un rostro que debería haber estado inmóvil, pero que me miraba fijamente. Sus ojos, abiertos de par en par, se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de terror y súplica. Sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor. Un frío intenso se apoderó de mi cuerpo y mi respiración se volvió un jadeo desesperado. Los susurros, ahora claramente provenientes de ese cuerpo, eran palabras que apenas podía comprender. Ayuda, dolor, no puedo. Mi mente se debatía entre la lógica y el pánico. ¿Cómo podía ser posible? ¿Era una alucinación? ¿Un truco de la luz y la sombra? Pero nada de eso explicaba lo que estaba viendo. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos sin control, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no podía procesar. Di un paso atrás, tropezando con mis propios pies. La gaveta se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Los susurros cesaron abruptamente, dejando un silencio que se sintió aún más aterrador. Todo mi ser me gritaba que saliera de ahí, que huyera antes de que fuera demasiado tarde. Corrí hacia la puerta, sintiendo que las sombras me seguían, que las voces estaban justo detrás de mí. La abrí de un tirón y salí al pasillo, sin mirar atrás. Mis pasos resonaban en el suelo, un eco que se mezclaba con el latido ensordecedor de mi corazón. Llegué al ascensor y apreté el botón repetidamente, como si eso pudiera hacerlo venir más rápido. Las puertas se abrieron y me lancé adentro, apretando el botón para subir. Solo cuando las puertas se cerraron y sentí el ascensor moverse hacia arriba, me permití respirar. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente y el sudor frío me empapaba la frente. No podía quitarme de la cabeza esos ojos, esa mirada suplicante que parecía atravesarme. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron. Salí tambaleándome, encontrándome con la luz tenue de los pasillos del hospital. A lo lejos, vi a un guardia de seguridad. Me acerqué a él, buscando algún tipo de consuelo, alguna explicación. ¿Estás bien?, me preguntó, notando mi estado. No, no lo sé, respondí, mi voz temblorosa. Escuché algo, en la morgue. El guardia me miró con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que parecía miedo. «No eres el primero que dice eso», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. «Pero nadie quiere hablar de eso». Desde aquella noche, evitó la morgue a toda costa. He compartido mi experiencia con algunos compañeros, pero la mayoría solo me mira con incredulidad o incomodidad. Algunos, los que llevan más tiempo aquí, me han dicho que ese lugar siempre ha tenido algo extraño. Que no es raro escuchar cosas, sentir que te observan, ver sombras donde no deberían estar. Quizás sea la sugestión, la mente jugando con el miedo. O quizás hay algo más, algo que reside en los rincones oscuros del hospital, esperando el momento adecuado para hacerse notar. Sea lo que sea, yo sé lo que vi y escuché. Y desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Ahora, cada vez que el reloj marca las 11 de la noche y las luces del hospital parpadean, no puedo evitar recordar esos susurros. Recuerdo esa mirada y me pregunto cuántos más han escuchado las voces de los muertos en este hospital. ¿Cuántos han sentido el aliento frío de la muerte susurrándoles al oído, recordándoles que, en lugares como este, el límite entre la vida y la muerte es más delgado de lo que quisiéramos admitir? Los no nacidos. Era el año 1987 cuando me asignaron a trabajar en la sala de maternidad de un hospital que, aunque en apariencia era un lugar moderno y bien cuidado, escondía en sus entrañas una historia oscura que muchos preferían no recordar. Mi turno era el de la noche, ese que nadie quería cubrir, pero para mí era una oportunidad de demostrar mi valía en un ambiente que, pese a los rumores, consideraba perfectamente seguro. Las paredes del hospital, impregnadas con el olor estéril de los desinfectantes, parecían inofensivas durante el día, pero se transformaban al caer la noche, revelando secretos que habían quedado atrapados en su estructura con el paso de los años. Desde mi primer día, las otras enfermeras me hablaron de una mujer llamada Elena, una enfermera que trabajó en los años 50. Según decían, había enloquecido una noche después de la muerte de su propio hijo, nacido muerto. En su desesperación, empezó a ver a todos los recién nacidos como su propio hijo perdido, lo que la llevó a una espiral de locura que culminó en el asesinato de varios bebés antes de que se quitara la vida en la misma sala de incubadoras donde solía trabajar. Las historias eran difíciles de creer, aunque las contaban con tanto detalle que no podía evitar sentir un escalofrío cada vez que las escuchaba. Sin embargo, era profesional y no podía permitir que esas historias afectaran mi trabajo. O eso pensaba. La primera noche fue tranquila. Las luces bajas y el suave pitido de los monitores eran los únicos sonidos que llenaban la sala. Pasé el tiempo revisando los informes y asegurándome de que cada bebé estuviera bien atendido. Todo parecía en orden hasta que, cerca de las 3 de la mañana, un llanto desgarrador rompió la calma. Me levanté de inmediato, instintivamente dirigiéndome hacia la sala de incubadoras, donde sabía que los bebés estaban durmiendo. Al entrar, lo primero que noté fue el silencio. Todos los monitores marcaban niveles normales y los pequeños cuerpos respiraban pacíficamente. Pero entonces, lo escuché de nuevo, el llanto, tan real y cercano que hizo que mi piel se erizara. Busqué por toda la sala, revisé cada rincón, pero no había nada. No había nadie. Los bebés seguían durmiendo, ajenos al perturbador sonido que ahora parecía provenir de las paredes mismas. Fue entonces cuando escuché un susurro, una voz femenina, casi inaudible, que repetía con un tono burlón, «Nunca los encontrarás». Mi corazón se detuvo por un instante. Retrocedí, con la mirada fija en las incubadoras, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder, pero no había explicación lógica. Las noches siguientes fueron peores. Los llantos continuaron, siempre a la misma hora, siempre con la misma intensidad. A veces, la voz se mezclaba con el llanto, como si alguien estuviera intentando consolar a un niño, pero las palabras que susurraba eran frías, llenas de un odio profundo, ellos me pertenecen. No se lo conté a nadie, temiendo que me consideraran tan loca como Elena. Sin embargo, no podía evitar sentir que cada vez que entraba en la sala de maternidad, un peso invisible se cernía sobre mí, una tristeza que parecía filtrarse desde las paredes, impregnando todo a su alrededor. Los bebés que nacían en ese hospital no lloraban como los demás. Al principio, no me di cuenta, pero luego empecé a notar cómo sus ojos, abiertos y en silencio, parecían seguir algo que no podía ver. Era como si estuvieran viendo a alguien o algo que yo no podía percibir, y ese alguien los aterrorizaba. A medida que pasaban las semanas, empecé a tener pesadillas. Soñaba con Elena, con su rostro pálido y ojos vacíos, caminando entre las incubadoras, sus manos ensangrentadas tratando de alcanzar a los bebés. Una noche, la situación llegó a un punto insostenible. Estaba sola en la sala cuando las luces comenzaron a parpadear. El llanto, esta vez, era más fuerte, más desesperado. Corrí hacia la sala de incubadoras, pero la puerta estaba atascada. Golpeé y empujé, pero no se movía. El llanto seguía, más y más fuerte, hasta que, de repente, cesó. La puerta se abrió de golpe y, al entrar, vi a Elena. Estaba de pie al lado de una de las incubadoras, su figura translúcida iluminada por la tenue luz de los monitores. Me miró directamente, sus ojos eran pozos negros de vacío y desesperación. «Nunca los encontrarás», repitió, antes de desaparecer en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Desde esa noche, todo cambió. No era solo el hospital, era yo. Algo en mí se rompió al verla, al escucharla, al sentir el odio y la desesperación que emanaban de su presencia. Cada vez que caminaba por los pasillos, sentía su mirada en mi espalda, susurrándome, recordándome su presencia. Los otros empleados notaron mi cambio, pero no dijeron nada, quizás porque en el fondo todos sabíamos que el hospital tenía vida propia, alimentada por los horrores que allí ocurrieron. Finalmente, después de meses de tormento, renuncié. No pude más. Mi salud mental se estaba deteriorando rápidamente y sabía que si me quedaba, no saldría de allí con vida. Dejé el hospital, pero nunca pude dejar atrás lo que vi y escuché. Hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, veo a Elena y oigo ese maldito susurro, nunca los encontrarás. El hospital sigue en pie y aunque intenté advertir a quienes siguen trabajando allí, nadie me creyó. A veces me pregunto cuántos más habrán escuchado esos llantos, cuántos más habrán sentido la presencia de Elena sin saberlo. Pero una cosa es segura, el aire de tristeza que lo envuelve no se disipará jamás. Está impregnado en sus paredes, en sus habitaciones, en su misma esencia. Y mientras siga en pie, los llantos continuarán y Elena seguirá buscando, buscando a aquellos que nunca podrá encontrar. Sala de cirugía 7. Tengo 42 años y durante gran parte de mi vida, la medicina fue mi refugio, mi escape. Era cirujano y en algún momento llegué a pensar que el quirófano era el único lugar donde tenía control absoluto. Ese espacio frío y estéril me ofrecía una cierta seguridad, la vida y la muerte en mis manos, pero siempre bajo la lógica de la ciencia, bajo el resplandor frío y constante de las luces quirúrgicas. Pero ese control se desmoronó hace un año, en la sala de cirugía 7. Desde entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma. Recuerdo cada detalle de esa mañana. La jornada había comenzado como cualquier otra, con las típicas revisiones preoperatorias y la preparación del equipo. La paciente era una mujer de mediana edad, María Gómez, que había ingresado para una simple apendicectomía. Un procedimiento de rutina, sin complicaciones previstas. Pero algo en su expediente llamó mi atención. Era una nota breve escrita a mano por su médico de cabecera, paciente ansiosa, reporta pesadillas recurrentes sobre hospitales. No le di mucha importancia en ese momento, la ansiedad preoperatoria es común. Sin embargo, mientras revisaba su historia clínica, una sensación de incomodidad se asentó en mi pecho. La cirugía estaba programada en la sala de cirugía 7. Era un quirófano que no utilizábamos frecuentemente, aunque no podría decir exactamente por qué. Quizás era la ubicación, al final de un pasillo largo y mal iluminado, O tal vez era el frío perpetuo que parecía impregnar el ambiente, como si los sistemas de calefacción simplemente se negaran a calentar ese lugar en particular. Cuando entré en la sala, noté que el aire estaba más denso de lo habitual, como si la atmósfera cargada de estática presagiara una tormenta. Pero no había ninguna tormenta prevista para ese día, y en el fondo de mi mente, descarté esa sensación como simple estrés. Mientras el equipo preparaba a la paciente, una de las enfermeras, una mujer joven llamada Clara, me lanzó una mirada inquietante, pero cuando le pregunté si todo estaba bien, solo asintió en silencio. La operación comenzó sin incidentes. María estaba bajo anestesia general y el procedimiento avanzaba según lo previsto. Pero aproximadamente a la mitad de la intervención, las luces comenzaron a parpadear. No era algo inusual en un hospital viejo como el nuestro, donde el sistema eléctrico a veces fallaba, pero esta vez, el parpadeo se sintió diferente, casi rítmico, como si las luces se sincronizaran con mi respiración, cada destello enviando un escalofrío por mi columna vertebral. A pesar del parpadeo, continué con la cirugía, manteniendo la calma. Era crucial que el equipo no percibiera mi creciente malestar. Pero entonces, sucedió algo que jamás había experimentado en mi carrera. Una presencia fría se materializó a mi lado, como si alguien o algo estuviera observándome de cerca. Intenté ignorarlo, enfocándome en mis movimientos, pero la sensación se intensificó, volviéndose casi tangible. El monitor de signos vitales de María comenzó a emitir pitidos erráticos, las líneas en la pantalla se volvían caóticas, ininteligibles. Sentí el pánico comenzando a brotar en mi interior. Miré hacia mi equipo buscando algún tipo de confirmación de que no estaba solo en esto, pero todos estaban absortos en sus tareas, como si no percibieran el cambio en el ambiente. Fue entonces cuando noté algo que congeló mi sangre. Los ojos de María se abrieron de golpe, aunque debía estar profundamente inconsciente. Sus pupilas se dilataron en un abismo negro, sin un ápice de vida, y de sus labios se escapó un murmullo apenas audible. No entendí lo que dijo, pero su tono era cargado de desesperación, de algo más allá del terror. ¿Qué está pasando? Pensé mientras intentaba mantener la compostura. Ordené a la anestesista que aumentara la dosis, pero ella parecía incapaz de reaccionar. Su rostro estaba pálido, con los ojos fijos en el rostro de María. La sala de cirugía 7 se había vuelto extrañamente silenciosa, excepto por el persistente pitido de los monitores. Entonces, de repente, todo terminó. Los monitores mostraron una línea plana, el corazón de María había dejado de latir. Apliqué maniobras de reanimación, pero era inútil. No hubo nada que pudiera hacer. La vida de María se había extinguido sin una causa aparente en un procedimiento que debería haber sido de lo más rutinario. Salí de la sala de cirugía 7 sintiendo que había dejado una parte de mí mismo allí. La muerte de María fue oficialmente catalogada como un evento inexplicable, una de esas raras tragedias que a veces ocurren en medicina, pero que nadie puede explicar. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que algo más profundo, más siniestro, estaba en juego. No fui el único en sentirlo. Después de la muerte de María, las historias comenzaron a circular entre el personal del hospital. Había rumores de que la sala de cirugía 7 estaba maldita, que aquellos que operaban allí experimentaban fenómenos extraños, luces que parpadeaban sin motivo, sombras que se movían por los bordes de la visión, y la constante sensación de ser observados. Una enfermera afirmó haber visto una figura oscura en el espejo del lavabo, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie. Poco después, otro cirujano, el doctor Hernández, reportó un incidente similar. Estaba realizando una cirugía de bypass coronario cuando las luces comenzaron a parpadear y sintió un frío intenso en la sala. A pesar de estar bajo anestesia total, su paciente también abrió los ojos y comenzó a murmurar antes de morir de un paro cardíaco inexplicable. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Decidí investigar el historial de la sala de cirugía 7. Pasé horas revisando registros antiguos en el archivo del hospital. Lo que encontré fue perturbador. En los últimos 10 años, había habido una serie de muertes inexplicables asociadas con ese quirófano en particular. La mayoría de los incidentes habían sido atribuidos a complicaciones quirúrgicas, pero al leer los detalles, quedaba claro que muchos de esos pacientes murieron en circunstancias extrañas y aterradoras. Más inquietante aún fue descubrir que el hospital había sido construido sobre lo que antiguamente había sido un sanatorio psiquiátrico en el siglo XIX. Según los registros históricos, ese sanatorio tenía fama de ser un lugar de sufrimiento y maltrato. Se hablaba de pacientes sometidos a tratamientos inhumanos, de gritos que se escuchaban en la noche y de la misteriosa desaparición de varios internos. Tras el cierre del sanatorio, el edificio fue demolido y el hospital moderno se erigió en su lugar. La sala de cirugía 7 estaba situada exactamente donde solía estar la sala de confinamiento de los pacientes más violentos. Decidí hablar con el director del hospital, pero fui recibido con una fría indiferencia. Me advirtieron que no continuara investigando, que no dejara que supersticiones sin fundamento interfirieran con mi juicio profesional. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. Y no podía dejarlo pasar. Con el tiempo, mi salud mental comenzó a deteriorarse. Las noches se volvieron interminables, atormentadas por pesadillas de María y otros pacientes que murieron en la sala de cirugía 7. Veía sus rostros en la oscuridad, escuchaba sus susurros en el silencio de mi casa. No podía dormir, y cuando lo hacía, despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado. Comencé a evitar el hospital tanto como me fue posible, delegando mis cirugías a otros colegas. Pero incluso estando lejos, la sala de cirugía 7 me perseguía, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada allí. Eventualmente, decidí que ya no podía continuar. Dejé la medicina, abandoné la ciudad y me mudé a un lugar donde nadie me conociera. Pero el recuerdo de lo que sucedió en ese quirófano me sigue persiguiendo. Me despierto en medio de la noche, convencido de que hay algo o alguien en mi habitación, acechando en las sombras. La paranoia ha tomado el control de mi vida, y cada vez que cierro los ojos, veo a María mirándome con esos ojos vacíos, sus labios murmurando palabras que no puedo entender pero que están llenas de un terror que va más allá de la muerte. Hace unas semanas, recibí un correo electrónico de Clara, la enfermera que había estado conmigo ese día. No había sabido de ella desde que dejé el hospital. En el mensaje, me contó que había intentado investigar más sobre la sala de cirugía 7 y que había encontrado algo inquietante. En un rincón oscuro del archivo, descubrió un expediente antiguo, fechado en 1893, del sanatorio psiquiátrico. En él se mencionaba a una paciente, una mujer que había sido internada por delirios y alucinaciones. Su nombre era María Gómez. No sé qué pensar. ¿Es posible que la paciente que operé ese día estuviera de alguna manera conectada con esa mujer del pasado? ¿Es posible que lo que habita la sala de cirugía 7 no sea solo una maldición, sino algo más antiguo, algo que ha estado esperando, acechando durante más de un siglo? No quiero saberlo, pero al mismo tiempo, no puedo dejar de buscar respuestas. La medicina me enseñó a encontrar la lógica en medio del caos, pero ahora, me encuentro atrapado en un enigma que desafía toda lógica. ¿Qué era esa presencia fría que sentí? ¿Qué intentaba decirme María en su último momento? ¿Y qué destino me espera si continúo indagando en los oscuros secretos de la sala de cirugía 7? Hoy, mientras escribo esto, me pregunto si algún día podré escapar del horror que experimenté. Pero en el fondo, sé la verdad. La sala de cirugía 7 no es solo un lugar, es un estado de existencia, una grieta en la realidad donde las leyes de la naturaleza no se aplican. Y aunque haya dejado el hospital, nunca podré escapar de su sombra. Lo que sucedió allí me seguirá, siempre, como una cicatriz imborrable en mi mente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.